La Rolling Stone norteamericana puso al Papa Francisco en su tapa y escribe en ese artículo el periodista Mark Vinelli sobre Francisco. Hasta los gestos simples, como su rechazo al Palacio Papal, trascendieron el mero simbolismo. La razón principal por la cual no quiso vivir ahí tiene que ver con la autonomía, dice un clérigo del Vaticano que trabajó de cerca con varios papas. En el Palacio lo pueden controlar. Mientras que los otros papas mantuvieron agendas públicas detalladas, Francisco escribe a mano su propio itinerario en una agenda privada. Esto es insólito, dice un miembro del Vaticano que prefiere mantenerse anónimo. Los ayudantes que normalmente saben qué pasa, ahora tienen que comprender hablando con otras personas. Confirma el padre Lombarda, el secretario de prensa del Vaticano, con un suspiro. Antes podía contactar a la curia y saber cuáles eran los planes diarios. Ahora tenemos que descubrir la agenda. Él se toma la libertad de organizarla. Tiempos de cambio, ¿no? Ese es el titular de la nota de Vinelli sobre el Papa Francisco. Y sigue escribiendo. En estos meses Francisco continuará reuniéndose con los 8 cardinales que citó para la tarea especial de reformar la curia. También armó una comisión para aconsejarlo con respecto a cómo tratar el tema de la pedofilia en la iglesia, desde medidas preventivas a tratamiento de las víctimas. Se contrataron consultores externos para examinar los movimientos del Banco del Vaticano, donde Francisco ya expulsó a varios oficiales. Y cuando los obispos vayan a la próxima asamblea, que se va a centrar en el tema de la familia, tendrán que enfrentarse a los resultados del nuevo cuestionario que el Papa pidió que fuera distribuido entre las parroquias, solicitando opiniones sobre el matrimonio igualitario, el sexo prenupcial, el divorcio y la anticoncepción. Para una organización con tal rigidez jerárquica como la Iglesia Católica, tal decisión democrática es profunda y potencialmente transformadora, escribe Vinelli, que también escribe esto otro. Consultó, por ejemplo, y entrevistó a un cura estadounidense, miembro de Opus Dei, cuyo nombre es John Paul Wock, que hace unos 20 años vive en Roma, y a quien describe el periodista no como un miembro del todo conservador por pertenecer al Opus Dei, sino con cierta apertura mental, porque estuvieron hablando de rock, como él escribe en la nota. Y dice que Wock le dice que el problema del Papa y de este Papa es una encrucijada de una batalla cultural, si se quiere. Pero que él no tiene ningún problema con las cosas que ha dicho este Papa. Lo fueron a buscar por eso, ¿no? Este Papa escandaliza a los miembros más conservadores, más tradicionalistas de la Iglesia. Y Wock dice que no. Y no creo que este Papa haya dicho nada fuera de lugar. Lo que sí piensa Wock es que han hecho una lectura, otros, han hecho una lectura selectiva de las declaraciones del Papa, o que por lo menos han puesto más énfasis en algunas cosas, olvidándose de otras. Wock dice, miren que este Papa, por ejemplo, habla mucho sobre el diablo, por ejemplo, como también lo hacía Benedicto. Y por lo general, me parece que hay una obsesión con escuchar en ciertas declaraciones del Papa una apertura mental de este Papa y de una posible transformación del pensamiento de la Iglesia hacia determinados temas, siempre polémicos y espinosos para la Iglesia, por ejemplo, el matrimonio igualitario o el aborto. Según Wock, ustedes, los integrantes de la prensa liberal y secular, quieren escuchar lo que ustedes quieren escuchar, y se olvidan de tomar el discurso del Papa Francisco en todo su conjunto. No creo que este Papa haya planteado nada desafiante o nada revolucionario o transformador en profundidad para lo que es la Iglesia. Eso es lo que dice este cura, integrante del Opus Dei estadounidense, se llama John Paul Wock. Lo que decíamos nosotros, hablando más en vulgar, ¿no? Es decir, no se coman la pastilla. No piensen que este Papa viene a cambiar las cosas como algunos piensan o entienden. Para eso tenemos en la línea de teléfono a Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación en Roma, autora del libro Francisco, Vida y Renovación. Piqué, gracias por atendernos.
Sí, ¿qué tal?
Bueno, aparte de ser la autora de este libro, ¿no?, sobre Francisco, tú sos corresponsal en Roma, también has sido corresponsal de guerra, tengo entendido, para La Nación, ¿es así?
Sí, sí, es así, y el título del libro es Francisco, Vida y Revolución.
Y Revolución.
No, Renovación. Y no, y con esto, ya diciéndote el título, para decir, por supuesto, es difícil explicar, pero lo que, es decir, ya va a cumplir un año, uh-huh. Y yo estoy totalmente convencida, y más allá de que tiene razón también lo que dice Joe Walk, que es alguien que también conozco y es sí. amigo mío, en la nota de Rolling Stone, para cual también yo fui entrevistada.
Está citada en esa nota, exactamente.
Es que, sí, sí, estuve con Vinelli cuando vino, tratando de entender un poco, es que seguramente lo que hay con Francisco es lo que está viendo es un cambio enorme. Y es un cambio enorme que es cierto, no se puede decir, bueno, ahora va a cambiar todo de un día para el otro. Francisco va a decir que el matrimonio homosexual está bien, que el matrimonio puede ser indisoluble o que está bien. Es decir, no podemos esperar absolutamente eso, y en eso coincido con Walk, pero no coincido. Acá lo que está viendo es un cambio enorme, por eso hay mucho. Hay una sensación, están acá en el Vaticano y se ve. Descolocados, porque lo que hay es un cambio, y lo que pide Francisco es un cambio de actitud enorme, y en este cambio de actitud, más allá de esta iglesia que él quiere que se vea como un campo, como un hospital de campaña después de la batalla, es decir, una iglesia que acompañe, y que acompañe también a esas personas que quizás otro tipo de iglesia marginaba, como por ejemplo los homosexuales. Este es el cambio enorme, y el cambio enorme y la revolución también está en que, bueno, que de repente se discuta de estos temas, uh-huh. temas que antes eran tabú, ahora se habla de esos temas, como recordabas, él envió este cuestionario, Francisco, porque dice, bueno, hay que hablar de, llamó a este sínodo sobre la familia, ¿por qué? Porque es un papa que sí caminó la calle, es un papa pastor, a diferencia de los últimos papas, o por lo menos es un papa que conoce la realidad del hombre moderno y sabe que la familia ya no es la de antes, que ha cambiado muchísimo, y que por eso es necesario que se discutan de todos estos temas que antes eran tabú. Y también en este sentido también recuerdo, bueno, Francisco es el primer papa que pronuncia la palabra gay. Imagínate, ya eso, tabú total, que eso fue al volver de
Río,
de Brasil, cuando dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar un gay? Fue la famosa frase, en la cual también recuerda que en realidad el mismo catecismo dice que no hay que discriminar a los homosexuales. Y después, más adelante, después de eso también, en esa famosa entrevista que concede a la revista jesuita La Civiltà Cattolica, él también, bueno, haciendo también autocrítica en nombre de una iglesia quizás muy alejada de la gente, también él pone ese tema, como quizás no hubo quienes no tuvieron una actitud de acompañar a personas que quizás en un estilo distinto y dentro de una visión muy distinta de iglesia que ha habido y que hay, uh-huh. y que bueno, que también será difícil de cambiar, que quizás sí, bueno, decían de todo contra los homosexuales y que él evidentemente no comparte, ¿no?
Tú entonces entendés que, por ejemplo, en ese sentido lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Que hay un papa que todo lo que tú dijiste es ya de por sí mucho para avanzar sobre temas que antes la iglesia prefería no hablar. Eso ya es un cambio importante. Pero por otro lado tenemos un cura, un John Paul Walk, alguien perteneciente al Opus Dei, que le aclara, ¿no?, a Vinelli. Dice, me parece que están haciendo una lectura selectiva, me parece que están tratando de poner énfasis en algunos aspectos y dejan de lado que en realidad Francisco no viene a sacudir las raíces de la iglesia, ni mucho menos, ¿no?
No, yo creo que ahí, en cambio, bueno, sí está sacudiendo, y justamente por eso está toda esta sensación de que muchos están descolocados, y nadie sabe que, bueno, bien o mal, qué va a salir de este cuestionario, de estos sondeos. Va a tener que haber resultados, van a venir de todos los países, va a haber este sínodo, este primer sínodo en octubre, después va a haber otro sínodo en el 2005, es decir, él dice que no va a cambiar nada, pero no se sabe, porque abriéndose el debate, hay posibilidad de que sí pueda haber un cambio. Probablemente, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, divorciados vueltos a casar, ya se está debatiendo, ya se están viendo líneas distintas. Hubo el que es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el custodio de la ortodoxia, que es este cardenal alemán Müller, que había sido puesto por Ratzinger, muy conservador, que hace unos meses en un artículo del Observatorio Romano pareció decir, acá no va a cambiar absolutamente nada. El otro día, el cardenal hondureño Maradiaga, que es, digamos, lo llaman el vicepapa porque es el coordinador de este G8, este grupo de ocho cardenales que está asesorando al Papa para la reforma de la curia y otros temas, lo paró en seco y dijo en esta entrevista a un diario alemán, que habla justamente de que, bueno, que las cosas se están moviendo, dijo, bueno, le diría a Müller que es un teólogo, que nada es blanco o negro, que tiene que ser más flexible, es decir, le dijo, acá hay que discutir, es decir, que haya discusión puede llegar a traer, por supuesto, no de un día para el otro, es decir, el otro día hablaba con un cura que creo que lo decía muy bien, es cierto, los conservadores están queriendo decir, bueno, acá esto es continuidad, en realidad Francisco está continuando, que es verdad también, Francisco, no existiría esta revolución de Francisco si primero no hubiera existido la revolución de Benedicto, que bien o mal, más allá de todo, tuvo la valentía de decir hasta aquí llego, que bueno, evidentemente no era, él mismo lo decía, un hombre de gobierno, y dijo hasta aquí llego, y pasa el timón, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que por un lado están los conservadores muy asustados, pero también están los progresistas, ¿no? Que también dicen, ah, no, bueno, ¿y cuándo los cambios? Que suponen que entonces ahora, bueno, de repente, y tampoco es así. Es decir, desde los dos extremos le dicen a Francisco, bueno, ojo, acá los que quieren poner el freno de mano y los que querrían que él de un día para el otro, bueno, uh-huh, ahora sí vamos a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, que es un problema a nivel teológico complejísimo.
Uh-huh. Piqué, Cuando uno lee determinados artículos sobre, por ejemplo, el papado de Juan Pablo II, después un papado mucho más breve de Ratzinger, va, por lo menos en esa lectura, confirmando que tanto Juan Pablo II y después también Ratzinger en menor medida fueron consolidando en el Vaticano al Opus Dei, ¿no? Y el Opus Dei como representación ideológica de los católicos de derecha. Este papa, desde el punto de vista ideológico, ¿cómo lo deberíamos entender? ¿Es un papa de izquierda? ¿Es un papa de centro? ¿Es un papa de derecha? ¿Es un papa que en la propia Iglesia o en el Vaticano le va a dar cabida a otras, vamos a decir, movimientos religiosos dentro de la Iglesia que se les suele asociar con un pensamiento ideológico de izquierda, ¿no? Estoy pensando, Sudamérica es un caso con la teología de la liberación, bueno, los propios jesuitas, ¿no?, del cual el Papa se desprende de alguna manera.
Mira, es una pregunta, todo el mundo quisiera encasillar al Papa, y te voy a contestar muy brevemente, muy simplemente, y solo diciéndote, es alguien que es imposible de encasillar, por un lado. Es alguien que rompe los esquemas y en ese sentido están los que quisieran decir, ah, este papa es de izquierda o que es de derecha, y en ese sentido también rompe los esquemas porque no se puede encasillar. Y hablando de jesuita, como provincial de los jesuitas, que él fue provincial a los 36 años, muy joven, en un momento muy complicado de América Latina, uh-huh, y de la Argentina, dictadura, etcétera. En ese momento él era acusado de ser ultraconservador y de derecha. Ahora, el otro día, habrán leído la Exhortación Apostólica, que es el documento que él escribe, que difundido en noviembre, que es un documento programático que fue tildado por los conservadores en Estados Unidos porque hay críticas al capitalismo, que las hace todos los días desde que fue electo, habrán visto, critica una dictadura del dinero y una economía sin rostro humano. Es decir, es un papa que está siendo considerado por Wall Street o por el conservador norteamericano como un papa de izquierda, un papa marxista, le dijeron el otro día, cuando en realidad está repitiendo la línea de la doctrina social de la Iglesia. Y te voy a contestar
Sí, con sí, otra... que ataca siempre al utilitarismo, ¿no? O sea, sí. o critica el utilitarismo, ¿no?
No, el capitalismo, el capitalismo salvaje, también criticado por Ratzinger y también criticado por Karol Wojtyla, que sí, él fue el papa que derrumbó el comunismo, pero cuando estaba ya acercándose a la muerte, criticaba el capitalismo salvaje que también se fue adueñando de su país, Polonia, que ahora está siendo manejado con políticas totalmente neoliberales. Es decir, el capital, y con esto te recuerdo una anécdota para el tema de que es imposible de encasillar y que tampoco le gusta que lo encasillen. La primera vez que lo entrevisté a Jorge Bergoglio en el 2001, cuando vino a Roma para ser creado cardenal, una de las preguntas que le hice, a usted es correcto decir que usted es de línea wojtyliana, es decir, Juan Pablo II, en cuanto a sus críticas al capitalismo, y conservador en cuanto a la doctrina? Y me dijo, no me gustan las definiciones porque las definiciones limitan. Y en este sentido, lo que te puedo decir cuando si me preguntan es de derecha o de izquierda, es fundamentalmente, este papa es un hombre libre, y a diferencia, y está también, revolucionando el Vaticano, aquí están todos descolocados, porque justamente, como decía la nota, no saben bien cómo moverse, qué va a hacer, etcétera, sin contar que está, desde que fue electo, está enfrentando todos esos problemas que encontró: la limpieza del Banco Vaticano, la limpieza de imagen de una iglesia manchada por el escándalo de pedofilia. Es decir, que es un papa que tampoco nunca estudió en Roma, que no tiene esa cultura romana, es decir, no la típica personalidad de hombre de curia, y eso también es lo que acá descoloca. Sin contar, todos los elementos que desde el principio es el primer papa que ya con el nombre que elige Francisco, y por el Francisco, el pobre de Asís, es todo un mensaje y un programa, un papa que todo lo que ya sabemos, que decide vivir en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico, sigue usando sus zapatos negros y sus pantalones, son todos hechos, creo que hablan de un cambio y de una... muy, muy importante, y muchos mismos personas en el Vaticano que a mí me han dicho, el próximo que venga no va a poder volver atrás en muchísimas cosas, sobre todo en ese Vaticano que había antes, tipo corte imperial, que en ese sentido él está desmantelando en esta actitud de papa monarca absoluto.
Bien, Piqué, para establecer una analogía, mucha gente dijo, Obama presidente, y con el discurso que le escuchabas a Obama, una vez que sea Obama el presidente, chau las tropas norteamericanas, estadounidenses, en Afganistán, en Irak. Y han pasado, ya pasó un mandato, estamos en el segundo, y las tropas no son fáciles de sacar. Lo que da la pauta de que Obama puede tener muy buenas intenciones, pero cómo está estructurado el poder en los Estados Unidos es mucho más complejo, y la sola voluntad del presidente no basta. Pienso lo mismo para el Vaticano. Por ejemplo, Ratzinger recibió un sacudón con los escándalos del Banco del Vaticano y el lavado de dinero. Ahora, Francisco quiere, ponerle un coto a eso, por lo menos hacer una vigilancia para tratar de que esto no vuelva a suceder o que no se desmadre aún más. Bien, pero ¿qué tanto poder tiene un papa como para lograr cambios?
El papa tiene un poder absoluto para lograr cambios, y eso es lo que estaba diciendo antes. Desde que asumió, él sabía perfectamente que uno de los temas a enfrentar era justamente volver transparente el IOR. Y en efecto, el IOR está siendo analizado por una comisión de expertos, también hay consultoras, y como decía, tampoco puede de un día para el otro decir, cierro al IOR, pero tampoco está excluido que lo cierre. Y él mismo, cuando se le preguntó en el avión, dijo, no sé qué va a pasar con el IOR, lo único que sé es que quiero transparencia, no sé si se va a transformar en un banco ético, si se va a transformar en otra cosa, si se va a cerrar. Esto pues fue muy directo, porque con ese estilo directo, y eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo desde el principio. Está con ese tema, es un tema que por supuesto tampoco puede decir lo eligen y por otro lado también el decapitó la cúpula de IOR, porque el que era el director Cipriani y Tulli tuvieron que irse. Es decir que lo está haciendo, pero tampoco se puede pretender que de un día al otro lo haga. Lo está analizando, y eso también tiene que ver con un modo de gobernar, que tampoco puede decidir, o por supuesto, y en eso que era tu pregunta, bueno, solo obviamente no puede solo, tiene que, y justamente por eso nombró unas comisiones para que, bueno, para que lo ayuden en un tema que es bastante espinoso.
Uh-huh.
Pero que en todo caso, sí. No sé si se acuerdan que ahí está el organismo de la Unión Europea que controla las normas antilavado, si se respetan las normas antirreciclaje, y en un análisis que hubo a fin de año, dijo que, bueno, que había habido avances. Es decir, tampoco se puede decir que no está haciendo nada.
Decía, ¿no? Los cardenales eligieron a Bergoglio para que sea el próximo papa. Uno piensa, ¿no? Y bueno, el mercado, vamos a llamarle el mercado latinoamericano de fieles, es para los católicos un mercado interesante y a proteger, porque evidentemente en otros lugares han perdido, ¿no?, pie. Y también lo están perdiendo en Latinoamérica con los evangelistas. Entonces, una buena señal era un papa sudamericano, ¿no? Por primera vez un papa nacido en este continente, como para dar una señal clara. Eso está pensado. Es decir, cuando se juntan los cardenales, analizan estos temas y dicen, bueno, creo que para fortalecer la iglesia en su mejor punto hay que elegir a un sudamericano. Elijamos un sudamericano.
No creo que haya tenido que ver la elección con ese análisis. Creo que la elección tuvo que ver que en ese momento lo que se buscaba era una personalidad espiritual, un pastor, pero también con capacidad de gobierno, y Bergoglio reunía esa capacidad.
Bien. Habían tenido a alguien muy teórico, como Ratzinger.
Exactamente. Y por otro lado había, esto también hay un capítulo, bueno, todo, hay varios capítulos donde hay una reconstrucción, había también un sentimiento muy anti-italiano entre los cardenales, que eran 115 cardenales electores, justamente por todo lo que había salido a la luz el año anterior con el Vatilix, es decir, todas cuestiones muy ligadas a un modo, a un Vaticano muy muy italiano, en el sentido que un Vaticano muy eurocéntrico y muy italiano, es decir, donde el poder muy en manos de italianos, con mucho nepotismo, mucha corrupción. En ese sentido también el Papa está queriendo también desmantelar, y eso lo hemos visto cuando anunció hace muy poco los primeros cardenales de su pontificado, en una lista que sorprendió a todos, pero por otro lado confirmó su voluntad realmente de reforma, porque por primera vez había más cardenales que él decide nombrar cardenales porque eran buenos pastores, y no porque era la diócesis tal le corresponde, porque es,
no había cuota política, no, digamos,
pastores con un estilo, con pastores que, como él dice, es con olor a oveja y no con una actitud, digamos, digamos, obispos que actúan en modo principesco, que es lo que él está tratando también de cambiar, es una suerte de reforma moral adentro de la iglesia. Y entonces hubo también en una voluntad de cambiar eso del eurocentrismo. El colegio cardenalicio que lo eligió a él era mitad europeo y un cuarto italiano, lo cual no representaba en absoluto en la iglesia, como decías vos antes.
¿Dónde está el mercado más fuerte?
Los católicos están en América Latina. Y entonces, bueno, en este colegio cardenalicio, justamente en esta nueva lista de cardenales que él va a designar en el consistorio ahora el 22 de febrero, por primera vez había cardenales de las periferias del mundo, que es otro tema central del cual él habla, ¿no? Es decir, del sur del mundo, Asia, y muy pocos de Europa y muy pocos de Italia, que era la situación que sucedía antes.
Elisabetta, tú sos argentina, ¿verdad?
Soy ítalo-argentina.
Ítalo-argentina. ¿Sos católica?
Sí.
Católica. ¿Cuánto te influyó, no, en tu propio pensamiento, y inclusive en una suerte de... Uno te escucha y considera, más allá de, ¿no?, de la objetividad, que hay un entusiasmo, un cariño con este Papa en particular. Personalmente, a ti te tocó fuerte y por eso a veces te cuesta, vamos a decir, dejar de lado tus sentimientos a la hora de hablar de un Papa que sabes que es de tu país, que lo tenés cerca, en definitiva, porque tú sos corresponsal en Roma.
No, seguramente es una persona que, como decía antes, conozco desde antes, desde hace tiempo, lo conozco mucho y, por supuesto, no puedo ocultar que admiro y que me parece que es un realmente es algo muy positivo para la Iglesia Católica, pero también ahora hablando también a nivel global, vos antes hablabas de Obama, los grandes líderes mundiales están haciendo fila para tratar de ver al Papa, que en un mundo que creo que está carente de líderes reales, está diciendo cosas que nadie hasta ahora se atrevía a decir, y con una claridad que nadie las dice. Ahora se me ocurre, porque ayer justo habló contra la usura como nadie, pero el tema de la inmigración clandestina, cómo los tratas a la trata de personas, los inmigrantes, mismo la dictadura de la economía sin rostro humano, de cuando él dice que se preocupa más cuando cae la bolsa que un tipo que se muere de hambre en la calle, es decir, todas cosas que uno piensa, pero que ningún líder antes decía, y que él dice sin ningún tipo, creo que es necesario, y todos reconocen que hace falta, y un tipo además, por otro lado, que predica con el ejemplo, porque no es que dice me llamo Francisco y después, no, cuando fue a Asís lo quisieron invitar a comer al Sacro Convento de los franciscanos y él dijo no, gracias, me voy a comer al comedor de Cáritas, o cuando dice que hay que abrazar al leproso, lo abraza en serio, y no lo hace por una cuestión de imagen, la famosa foto de ese abrazo con esa persona totalmente con la cara deformada por una enfermedad tremenda, que abraza en una de sus recorridas en el Papamóvil. Uh-huh. Es decir, creo que bueno, que es difícil hablar sinceramente sin admiración de alguien que está predicando con el ejemplo, que más allá de y que es un ejemplo, creo que hace falta en este mundo.
Bien, si el rock, si en estos tiempos el rock es una transgresión limitada por el pensamiento convencional, ¿se puede decir que este Papa es rock?
Totalmente, totalmente, y en ese sentido vamos a recordar que también fue tapa, además, bueno, la famosa Time Magazine que lo designó el hombre del año, etcétera, de Advocate, el famoso revista mensual de los homosexuales, es decir, él está realmente, y lo que te decía antes, creo que es un Papa que le habla más a los no católicos, a los ateos, a los no creyentes, a los mismos católicos, porque realmente, y conozco, ya sabemos, periodistas, raza escéptica, cínica como ninguna, amigos míos que están acá, que de repente mandan a sus hijos a la catequesis y realmente ven que este Papa es auténtico, y entonces y que por ahí estaban alejados de la religión y que de repente, bueno, es decir, no es el efecto Bergoglio, no es solo la cosa mediática, es real, porque está, creo que diciendo un mensaje real y sobre todo auténtico. La gente se da cuenta que no es que está, no hay ningún equipo mediático, es más, muchas veces a mí me preguntan ahora como experta, bueno, ¿y cuál es la estrategia de comunicación? La estrategia de comunicación es no tener estrategia de comunicación, es ser el mismo y ser auténtico. Y es ahí donde él está conquistando a la gente.
Bien, Elizabeth.
No solo en Italia, sino en todo el mundo. Y sobre todo también en países no católicos.
Uh-huh. Elizabeth Piqué, corresponsal del diario La Nación en Roma y autora del libro Francisco, Vida y Revolución. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.